a partir de este momento estamos abriendo el arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos, y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio. El Arcón, una propuesta de Rodolfo Paul Antonio.
Es probable que la Argentina sea el peor país del mundo. Hay documentos bíblicos que lo confirman.
Y Dios creó el cielo y la tierra, los animales y las plantas. Creó continentes para que hubiera países y Dios dijo: no es bueno que todos los países sean buenos, tiene que haber uno que sea el peor. Y entonces hizo la Argentina.
Mito y manía, ¿sí? ¿Saben que la palabra mito significa relato, básicamente, cuento, ¿no? Y es muy interesante porque todo el saber occidental se basa en el mito de un pasaje del mito a la razón, ¿no? Que es un mito también, de que hay un momento en el que el saber mítico se vuelve un saber racional.
Y digamos que la manía es un estado elevado anormal de excitación, afecto y nivel energético. Y entre mitos y manías estamos los arconautas, porque hoy en el Arcón tenemos nuevamente, desde el libro de Alejandro Grinson, una adaptación para radio de lo que aquí llamamos mitomanías industria nacional, y los mitos decadentistas.
La Argentina es el peor país del mundo. Lo decimos todo el tiempo, en la calle, en la panadería, en el trabajo, en los medios. Vivimos diciendo o escuchando que somos peores que antes, que somos peores que el resto, que deberíamos imitar otros países. Y de pronto, de tanto repetir frases como esta, empezamos a creer que son verdades incuestionables. Los argentinos necesitamos cuestionar estas afirmaciones, porque son injustas y porque son falsas. A través de la reflexión, de la investigación, del diálogo y sobre todo del humor, podemos cuestionar estos prejuicios del sentido común y construir juntos nuevos sentidos. En ese desafío se construye Mitomanías Argentinas.
Oh, No miramos a los otros países, por eso nos va mal. Por favor, miren España, porque eso es primer mundo. 36 años de dictadura franquista se bancaron. Eso es tolerancia con la gente que gobierna diferente. Así es el primer mundo. Acá no. 7 años se van y nunca volverán, y juicio y castigo.
Gracias Grimson, gracias Rudy y gracias Charlie por el himno. Y vamos a la mitomanía número 1. Todo tiempo pasado fue mejor. ¿Todo tiempo pasado fue mejor?
Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor.
Había una vez seguridad, trabajo, educación, respeto, igualdad, libertad y fraternidad. Hoy todo lo bueno se ha perdido.
Hay sociedades y culturas que concentran su mirada temporal sobre el futuro. Imaginan que el progreso es un proceso inevitable, que de uno u otro modo las llevará a un porvenir mejor. Hay culturas que creen haber tenido momentos gloriosos antes de la colonización o de las guerras mundiales o de algún otro acontecimiento. En los años 30, para algunos intelectuales argentinos muy centrados en el fracaso de la civilización y la expansión de la barbarie, surgió un relato decadentista que se encarnó con mucha fuerza en Martínez Estrada y en varios intelectuales relacionados con la revista Sur. Las tensiones y los cambios políticos posteriores, tanto durante el peronismo como durante los intensos años entre 1955 y 1973, no permitieron que se consolidara una imagen extendida de decadencia nacional. Todo indica que esta idea del tiempo nacional fue cambiando de manera creciente, hasta que se adoptó una visión idealizada de la historia que parte de la premisa de que todo tiempo pasado fue mejor.
Todo tiempo pasado fue mejor, porque la Argentina en el pasado fue una maravilla, un país extraordinario, fabuloso, fantástico. Cuando empezás a preguntar, te das cuenta que nadie está de acuerdo cuándo fue ese momento espectacular.
Esto constituye un mito por la sencilla razón de que no se trata de una hipótesis sujeta a ningún análisis y verificación. Como premisa indiscutible, requiere para cada caso escoger el pasado que más le convenga. Por ejemplo, el pasado del granero del mundo refiere a la Argentina de inicios del siglo XX, con sus niveles de producción y su posición en el concierto internacional. Obviamente, ese pasado será inútil si se desea aludir a la decadencia del sistema jubilatorio, ya que por entonces no había ninguno.
El centenario. La Argentina era espectacular en 1910. En el centenario era un país extraordinario. Estaban todos integrados, había inmigrantes, clases medias, crecía la economía, había libertad de exportación y de importación, un país maravilloso. El mito de 1910, no había voto universal. En 1914 se hizo el tercer censo nacional de la Argentina. ¿Vos sabés cuántos analfabetos había en ese momento espectacular de 1910-1914? El 36% de la población argentina era analfabeta.
¡No! ¡Nunca la abandones! ¡No! ¡Puentes amarillos!
Si se busca establecer la decadencia de la integración social, se idealizarán los años 50 o 60, cuando no había desempleo ni trabajo negro. Nada se dirá acerca de las concepciones y prácticas prevalecientes en el Estado y en distintos actores políticos en relación con la democracia y los derechos humanos. Otro montón de problemas que se incubaban por entonces respecto de las leyes, pero también de los modos de imaginación de la acción política, serán basura arrojada debajo de la alfombra.
Es mañana.
Aclaremos que, además de repasar los textos de Mitomanías Argentinas de Alejandro Grinson, también nos prestaron algunos audios de un recorrido excelente del libro en video desde el canal Encuentro. Así participa nada menos que Saborido, que ya se suma a este espacio.
¿Y vos pensás que todo tiempo pasado fue mejor?
No, yo creo que vamos progresando. Hace 30 años tiraban gente viva de los aviones. Ahora no. Yo creo que eso es estar mejor. Basta leer un libro de historia e imaginar azules y colorados, gente, tanques de guerra andando por la ciudad de Buenos Aires y matándose a tiros en el Parque Lezama para decir, epa, no es tan grave ahora, ¿no? Que haya un par de piqueteros que te corten 2 horas. Antes era un tanque y te venía y te pasaba por arriba, no te preguntaba nada.
Como la magia, ¿dónde está? La sorpresa que da el pensar. Yo sigo atrás de esa ilusión que me brinda cantar. Triste o alegre es el grito, si este lleva el compromiso de defender mi tierra, su gente y su mirar. Que guarden la miseria que dan por mi trabajo. No soy carnero a sueldo, dudo de mis manos. Hombre es el que trabaja lejos de la violencia, debe parar la sangre y mirar las estrellas. Juntos no nos separemos, hay que sembrar la tierra. Esa es la gran riqueza del futuro, hermano. Con la vida en los techos van a cambiar los tiempos. Los hijos que han nacido, ellos son el futuro nuevo de este mundo.
Dios creó el cielo y la tierra, los animales y las plantas. Creó continentes para que hubiera países y Dios dijo, no es bueno que todos los países sean buenos. Y entonces hizo la Argentina.
Mitomanía número 2. La Argentina estaba predestinada a la grandeza. Debería haber sido Canadá o Australia.
En España
o en Alemania.
Podría salir a la calle tranquilo, sin necesidad de mirar a mis costados y tener miedo por mi integridad física.
La diferencia cultural es enorme entre...
Agua, tierra fértil, montañas, bosques, petróleo. Teníamos todo para ser los mejores, pero algo lo frustró definitivamente.
Porque es el primer mundo, porque todo funciona, porque la gente...
Qué error haberles arrojado aceite a aquellos muchachos que hablaban la lengua de Shakespeare. Si a la variedad climática y los recursos se le suma la población que inmigró de Europa y un estado fuerte, ¿qué sucedió?
Yo no viajé tanto como la mayoría de la gente que dice en este país tal cosa a diferencia de otro. Ajá. ¿Y vos cómo sabés que en otro no es así?
Claro.
Es como que el cerebro dispara muchas veces ante una queja. En este país la justicia... Y yo qué sé, ¿estuviste en Bélgica vos? ¿Cuánto estuviste? ¿Estuviste 15 días en Miami? ¿Te alcanza ya para comparar el país con el resto? Es como casi como una puteada. Obviamente que ese Luis Solari, que es un personaje que... todo el tiempo supone que es el argentino que nunca viajó, pero le contaron, sumando cualquier característica sobre cualquier tema en donde el tipo tiene un dato que alguien le contó, tiras un papel en Miami y te cobran $300 de multa, así directamente.
¿Todavía no estás convencido acerca de cómo es la tierra en la que naciste?
Ayer tiré un papel en la calle y nadie hizo nada, y nadie hizo nada. En Miami te meten $300 de multa. No es como acá, no, no, no es como acá.
Luis Solari, el cantante que nunca viajó afuera, pero le contaron. Seguí sus canciones y su día a día para convencerte de que tenés que deprimirte por vivir en un país que siempre será una absoluta bosta.
Gracias, querido. ¿Cuánto te salió el café?
14 pesos.
Sí. En Portugal un euro te sale. Un café, bueno, café de verdad. Esto seguro que es filtro, ¿no? No te digo. Está frío. Vení, nene, vení, vení. No, no, devuélvelo, está frío. Esto en Dinamarca, vendés un café frío, te cierran el local. Multa, no quieren escuchar la verdad.
Luis Solari, para reafirmar que vivís en la tierra del fracaso.
No todo se reduce al PBI per cápita. Si se realiza una comparación histórica con Canadá, podrá verse que los gobiernos de ambos países tomaron decisiones opuestas hace poco más de un siglo en relación con tres temas importantes. Los ferrocarriles, para integrar el vasto territorio del país o para integrar el país al mundo. La distribución de la tierra y la elección de una política proteccionista o librecambista. Canadá tomó tres decisiones cruciales. Construyó el ferrocarril de este a oeste, priorizando la integración interna, una política de protección para su industria y entregó parcelas a quienes estuvieran dispuestos a trabajarlas y a volverse ciudadanos canadienses. La Argentina, en cambio, priorizó, en el marco del modelo agroexportador, la construcción de ferrocarriles que permitieran llevar la producción hacia el puerto. No protegió su industria y mantuvo una alta concentración de la propiedad de la tierra. Estas diferencias nada tienen que ver con el ADN ni con nuestra raza. Son diferencias de formas de construcción política en un momento crucial de la historia.
No hay ranking donde la Argentina esté en un lugar realmente de la mitad de la tabla para abajo. ¿Por qué? Hay muchas razones, pero digamos que la educación pública, los derechos sociales que ha habido y que hay en la Argentina y la cultura de derechos humanos que la Argentina supo construir tienen mucho que ver con que la Argentina no esté de la mitad para abajo en ninguno de esos rankings.
Podemos ser optimistas a pesar de todo. Se puede hacer un gran país en el fin del mundo. Se puede hacer una sociedad moderna aún sin anglosajones. Chile lo ha demostrado. Mitomanía número 3. Debemos seguir el modelo chileno. Halagar el modelo chileno es una opción ideológica legítima como cualquier otra. Menos legítimo es dar por sentado que todos deseamos crecimiento con derrame y sin predistribución. Chile es un país que, comparado con la Argentina, tiene ventajas y desventajas. Pero cuando se lo idealiza, se está idealizando un neoliberalismo que funcionó porque logró reducir la pobreza. Hay quienes designan estos modelos como economía social de mercado. En realidad se trata de un país profundamente integrado al comercio internacional, aperturista en lugar de proteccionista y económicamente liberal, donde el protagonismo debe tenerlo el sector privado, con fuerte concentración de la propiedad y grandes dificultades estructurales para la movilidad social, una educación universitaria arancelada y cara. Todo ello otorga previsibilidad a los inversores, ya que las reglas de la libertad son rotundas. Quienes defienden este modelo generalmente subestiman el rol real del Estado en algunos planos.
Ayer paré a la policía y la coimié.
Luis Solari es argentino, sí, pero qué sé yo, por ahí en Bolivia o en Suecia también hay
Solari.
No sé, yo no viajé tanto. El argentino que nunca viajó, pero le contaron, es un tipo que tiene miles de aspectos. Y uno de esos es el que se destaca, ¿no? Que es estar todo el tiempo sumando cualquier característica sobre cualquier tema en donde el tipo tiene un dato que alguien le contó.
En Chile, si lo quieres coimear, te meten en cana. Y no como acá, no, 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 no como acá.
¿En dónde, qué sé yo? Que en Chile los caras... No, en Chile te le ofreces la coima a un policía y te meten en cana a vos,
a 6 años,
tu familia, tenés que quedar a vivir en Chile, votar a Piñera, todo. ¿Sí? Te convierten en chileno automáticamente. Entonces...
En el peor momento de la crisis argentina de 2002, la desigualdad, por razones históricas, no llegó a ser tan alta como la del mejor momento del éxito chileno. Mantenía niveles de desigualdad latinoamericanos bastante peores que los de los países más igualitarios de la región. Esto significa que los sectores más concentrados de la economía chilena ganaron muchísimo más que los sectores de menores ingresos. Lograr mejoras en términos de reducir la pobreza y la desigualdad es ciertamente un desafío. Esa desigualdad económica también se expresa en la menor valoración que se constata en Chile en comparación con la Argentina respecto de los derechos humanos y de una serie de derechos civiles. Y hoy Chile vive tiempos de cambios sociales intensos y revulsivos que demuestran que las desigualdades son enormes y que no basta mostrar una sola cara para ser un país progresista y moderno.
Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia. Con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza.
Yo les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Thank you. misma, con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido.
Pero este puerto amarra como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo.
El Arcón, un programa de radio.